Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Los seres humanos vivimos, en nuestra mayoría, asediados por un sentimiento de inconformidad, ¿verdad? No solo de inconformidad con el mundo, el país, la sociedad, la época, el ámbito donde nos desenvolvemos, sino con nosotros mismos. Y soñamos, aunque la mayoría de las veces nos cuidemos de confesarlo, soñamos con una forma de vida más amable, con una forma de vida donde los problemas, si los hay, pues puedan resolverse sin mayores dificultades, ¿verdad? Sin que esa gestión nos malhumore, nos angustie, nos violente, nos prive de la paz interior que tanto, tanto anhelamos. Pero esa forma de vida que soñamos nos elude. Nos elude al punto de llevarnos a concluir con demasiada frecuencia que hemos sido unos ilusos y que es hora de darnos por vencidos. Sin embargo, hay personas que insisten y que además de encontrar formas de ser más felices, se sienten en el deber de ayudar a otras personas a encontrarlas, ¿verdad? De ayudarlas a espantar esos nubarrones que las rodean o las habitan y a reconsiderar también, ¿por qué no?, su relación con el mundo y con ellas mismas. Hoy ustedes y nosotros tenemos la buena suerte de tener como invitada a Mabel Katz. Una oradora, orientadora, escritora, presentadora de programas de radio y televisión y embajadora de paz, cuyos libros, talleres y comparecencias gozan de un enorme éxito en muchas partes del mundo y la han convertido, hay que decirlo, en una persona capaz de marcar un antes y un después en las vidas de un sinnúmero de personas. Mabel Katz nació en Argentina, vive en Estados Unidos desde hace ya muchos años. Ha venido a Miami a impartir una conferencia y un taller y su libro más reciente se titula Malugía, la ciudad feliz. Y hoy está con nosotros. Y está con nosotros gracias a la mediación de Nitzi Grau, nuestra gran amiga de Spanish Publishers y además, o ante todo, Nitzi, actriz, directora de teatro y cine, dramaturga, guionista, productora de teatro y publicista. Pero bueno, empecemos con nuestra invitada de honor porque Nitzi ya es parte de la familia, como todos ustedes saben, ¿no? Mabel, bienvenida, es un gusto tenerte aquí como invitada.
Muchas gracias, Orlando, qué lindo.
Qué bueno que estás aquí.
Poder dar un mensaje de esperanza, ¿no?, a la gente, en vez de pensar, esto es la vida, esto es lo que me tocó.
Por supuesto, por supuesto. Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias a ti también, Nitzi.
Gracias, Orlando, por recibirnos como siempre con tanto cariño.
Es una alegría. Debemos decir, amigos que nos escuchan, que tenemos el estudio casi lleno con un grupo de amigos o de parientes de Mabel que han venido a pasar este rato con nosotros y que también está aquí Leopoldo Morales, nuestro gran amigo. Amigo, actor, director de teatro, cuentero mayor. Gracias por estar aquí, Leopoldo. Mabel, ¿es tu primera visita al sur de la Florida?
No, ya estuve aquí en Miami antes, sí.
¿Hace mucho tiempo o no?
Vengo una vez por año a presentar aquí.
¿Y cómo es posible que no supiéramos de ti hasta ahora? Bueno, con lo pequeño que es Miami.
Es que no estaba Nitzi antes.
No estaba Nitzi.
Necesitamos a Nitzi.
Efectivamente. ¿Cuándo llegaste?
Llegamos el martes, presenté en New York la semana pasada y ahora esta semana aquí en Miami.
Ajá. Yo he estado leyendo tu libro, como te decía hace unos minutos, Malugía, la ciudad feliz. Y aunque luego podamos hablar de otros temas, yo quiero que comencemos hablando de él porque me entusiasma mucho que los radioescuchas sepan cuanto antes ¿de qué trata este libro y de su origen, que me parece apasionante?
Bueno, son 26 historias. Ajá. Que transmiten qué necesitamos hacer para ser felices, para no solamente nosotros, sino nuestras familias, nuestra comunidad e inclusive el mundo. Hemos creado un mundo muy infeliz porque pensamos que sabemos y que nosotros vamos a resolver los problemas y tenemos que volvernos como niños otra vez. Necesitamos volvernos un poco más humildes y saber que no sabemos tanto como como pensamos. Entonces estas son historias que a mí me abrieron mucho la mente, que me cambiaron, porque yo en este país, en Estados Unidos, era contadora, era agente, ¿cómo se llamaba el título? Yo no me acuerdo. Pero bueno, era especialista en impuestos aquí.
¿No tenía nada que ver con tu carrera posterior?
Tengo dos títulos en Argentina.
A ver.
Contadora pública y licenciada en administración de empresas.
Nada que ver.
Y la verdad que mi cambio de buscar justamente la felicidad no era en la parte profesional, porque esa yo creía que funcionaba. Era más en mi parte personal. Y bueno, la vida me fue llevando, aprendí a soltar y confiar. Aprendí a dejarme ser guiada, aprendí a decir no sé. Y a veces a decir, ¿sabes qué? Prefiero ser feliz antes que tener razón.
Por supuesto, por supuesto. ¿Qué saben los niños que no sabemos nosotros?
Todo.
¿Todo?
Bueno, acuérdate que nosotros también sabíamos, pero después dijimos...
Se nos olvidaron muchas cosas.
Claro, después dijimos, no, necesitamos pertenecer, necesitamos ser aceptados, no nos gustaban que nos llamaran diferentes. Ajá. Entonces nos metimos en esa cajita, nos dejamos programar, creímos que los adultos, como eran un poco más altos que nosotros, sabían más. Y entonces dijimos, no, hay que sufrir, hay que pensar, porque pues si tengo que usar la cabeza. Si no me preocupo, soy un irresponsable. Y aprendimos muy mal, muy mal, porque lo peor que podemos hacer es pensar y preocuparnos.
Es decir, que hay que conservar vivo, es un tema que yo abordo aquí con frecuencia a partir de la poesía y de la música, ¿no? Debemos conservar muy vivo al niño que fuimos y que... Obviamente está dentro de nosotros, pero un tanto amordazado, ¿no?
Claro, lo que necesitamos es empezar a pensar como pensábamos cuando éramos niños, a no preocuparnos como cuando éramos niños, que sabíamos que lo que íbamos a necesitar iba a estar ahí.
Y podemos
que
funcionar...
Por ahí nos comunicábamos, sabíamos cómo comunicarnos con la naturaleza o los animales o cosas así, pero luego, como te digo, nos cerramos porque no estaba ok. Si no, nos medicaban.
Por supuesto, por supuesto. Ahora bien, ¿cuál es el origen de este libro? Libro está relacionado íntimamente con Hawái.
Sí, porque, bueno, está basado en los principios del Ho'oponopono.
¿Qué es eso?
Que es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas, que justamente nos dice que todo lo que necesitamos está dentro nuestro, que si, a menos que nosotros cambiemos, lo de afuera no cambia, porque la vida son repetición de memoria, son todos los programas en nuestro subconsciente, que fuimos acumulando creencias en base a experiencias, decisiones que tomamos con cosas que nos pasaron, que nos dijeron. Pero bueno, otra vez, si yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Si yo decidí creer algo y resulta de que veo que no funciona, yo puedo
cambiar,
soltar esa creencia y decir, bueno, a lo mejor no era como yo pensaba.
¿Y cómo descubriste tú este arte o esta práctica?
Sí, justamente, bueno, lo que te quiero contar es que sí tuve un maestro por más de 10 años, un maestro hawaiano.
¿Dónde? ¿En Estados
Unidos?
En
Los Ángeles.
En Los Ángeles, donde vives.
Exacto. Y te cuento que en realidad muchas de estas historias están basadas en mi experiencia con él, de historias que él me contaba. Él tenía los regalos de poder ver, de poder escuchar cosas que nosotros no podemos ver o escuchar porque nos cerramos, porque nos volvimos intelectuales, nos educamos. Y eso es lo que abrió mi mente. Y un día realmente yo tuve esa conversación conmigo misma que dije, a lo mejor no sé tanto como yo pensaba. O las cosas no son como yo pensaba.
Es decir, que no es dañino, en cierta forma, abandonar ciertas formas de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos.
Claro,
y tratar de buscar otras opciones.
Sí.
¿No?
Bueno, por ejemplo, una de las cosas que aprendimos mal es eso de buscar la aceptación en los demás. ¿Sí? Yo me la pasé toda mi vida o complaciendo a los demás, o siendo lo que los demás querían de mí. Y por ahí lo conseguía, y por ahí hablaba muy bien de mí, pero yo no hablaba bien de mí. Yo no me quería, yo no me aceptaba. Y si nosotros no nos amamos y aceptamos a nosotros, de ninguna manera podemos ni ser amados y aceptados, ni podemos amar y aceptar a los demás. Si no nos damos cuenta que somos seres únicos, ¿no? Con talentos únicos, y no nos apreciamos y amamos, no vamos a apreciar y a amar a los demás. Por eso lo peor que podemos hacer es compararnos, por ejemplo, que somos únicos. Entonces, darnos cuenta de todo eso. Pero bueno, me preguntas cómo yo llegué. Yo era una persona muy enojada. Y siempre era mi frustración, siempre ver lo negativo, siempre ver lo que faltaba. Uh-huh. Y entonces, un hijo mayor, mi hijo mayor, me habla como yo le hablaba a él, enojado, y me hizo despejo. Me vi. Ajá. Y dije,
y decidiste que yo no podía ser así como mi hijo.
No, claro, dije, yo no me voy a copiar de mi hijo. No, me vi, dije, eso lo aprendió de mí.
Ajá, ajá.
Dije, esa soy yo, yo sé lo que se siente, Mabel, tenés que hacer algo. Y empecé, y ni bien yo dije, Mabel, tenés que hacer algo, como diciendo, estoy buscando la felicidad en el lugar equivocado, me empezaron a aparecer un montón de seminarios que yo no sabía que existía. Me apareció la espiritualidad en mi vida, nada que ver con religión, y que yo no sabía nada de espiritualidad y todo eso. Y la verdad que todas las respuestas...
¿Y apareció este maestro?
Apareció este maestro. Hice cosas antes, pero yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto, porque aún en muchos de los seminarios y filosofías que sí estudié también, igual seguía existiendo el drama. La gente buscaba a ver a quién le echaba la culpa. Y cuando era chiquito, porque me hicieron, me dijeron. Y yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Y bueno, lo encontré. Lo encuentro en este Ho'oponopono. Bueno. Porque realmente yo me sentí libre por primera vez en mi vida cuando me di cuenta que yo era 100% responsable. Dije, buenísimo. Si yo lo creé, yo lo puedo cambiar.
Claro, en cambio,
si no, ese esperar que el otro cambie,
O que las circunstancias cambien.
Que las circunstancias, que es lo que hacemos todos.
Que a veces no se pueden cambiar.
Claro.
A veces
no,
somos nosotros los que tenemos que cambiar.
¿Sabes cuando cambian?
Cuando cambiamos nosotros.
Porque nosotros creamos nuestra propia realidad. Tú puedes vivir en un país de con mucho conflicto y a vos te va bien.
Uh-huh. Y puedes vivir en un país muy próspero,
sí,
como Estados Unidos,
te va mal.
Y ser terriblemente infeliz.
Exactamente.
¿Verdad?
Y seguir repitiendo, ¿por qué? Porque te comparas, porque culpas, porque envidias, porque miras lo que tiene el otro, en vez. Y todo eso es muy perjudicial para nosotros.
Hay una frase en la solapa de tu libro en la que no puedo dejar de detenerme, ¿no? La paz comienza conmigo.
Sí, bueno, creo una campaña de paz mundial. Porque realmente hasta que nosotros no estemos en paz, el mundo no lo estará. Y es paz interior, es paz mundial. Uh-huh. Tenemos que empezar a tomar responsabilidad y empezar a cambiar, empezar a mirar adentro, a empezar a dejar de culpar, de quejarnos. Todo eso no trae, ¿sabes? Ni la paz ni la felicidad que estamos buscando.
Uh-huh.
Entonces, definitivamente es el único camino.
Ajá.
Y el soltar y confiar, porque todos tenemos una parte nuestra que tiene las soluciones a todo, pero que nos dio libre elección, ¿sabes? Y entonces nosotros seguimos pensando que está allá afuera, pero los que decidimos somos nosotros, suelto o no suelto.
Yo siempre he tenido una gran fe en la intuición.
Sí.
Porque siento que no soy una persona muy inteligente, pero siento...
¡Qué bueno!
Pero
eso
siento,
es una cualidad muy buena.
Pero sí siento que hay un mecanismo en mí,
sí,
que funciona mejor que mi afán a veces de explicar las cosas o de resolverlas de una manera
tal
lógica,
cual,
¿no?
Tal cual. Por eso, Ho'oponopono es demasiado simple. El intelecto lo descarta porque dice, no
lo
puede
descarta.
Ser... Claro, porque descarta todo lo que es simple o es fácil.
El
dice, no,
es simple,
no puede
entonces.
Ser. El intelecto es el complicado.
Ah,
entonces,
por eso.
Primero lo complica y después dice, bueno, puede ser, ¿no?
Ajá.
Lo mira así después que lo complicó un poco. Pero Dios es simple, por eso. La vida puede ser fácil.
¿Debe uno entonces tener fe en la intuición?
Totalmente, creer en nosotros. Mira, yo antes, cuando era especialista en impuestos, como diría, en mi otra vida,
en tu vida prenatal,
yo no creía en absolutamente nada. Por eso te digo que el haber estado con una persona que podía ver y escuchar, yo dije, bueno, que yo no lo pueda ver ni escuchar no quiere decir que no exista. Y eso me cambió la vida. Entonces empecé a ver resultados. Empecé a decir, ¿sabes qué? Bueno, suelto y confío. Y empecé a ver resultados. Y dije, esto no lo estoy haciendo sola. Me empezaron a pasar muchas cosas que yo ya no las podía explicar. Uh-huh. Y eso no tenía que ver con mis títulos universitarios, ni con ser argentina, ni nada de eso.
Ni con tu determinación tampoco, sino que tú tomaste una decisión
y
a partir de eso...
Al contrario, dije, ¿sabes qué? Acepto, voy a confiar. Y empecé a confiar en mí y empecé a tomar decisiones más desde lo que se sentía bien que de lo que me habían enseñado que estaba bien.
Uh-huh.
O lo que los demás pensaban que estaba bien.
¿No tuviste muchos tropiezos?
Por supuesto, hubo gente. Imagínate cuando yo dejo mi profesión, ¿no? Todo el mundo decía, ¿cómo vas a dejar tu profesión? Ah, entonces ya estás haciendo dinero como en tu profesión. Y digo, no, pero no me alcanza el tiempo. Y esto no había duda, era una pasión y una fuerza que era mucho más dominante. Uh-huh. No había duda. Un día me levanté y dije, no preparo más impuestos. Llamé a mis hijos, le dije, se van a tener que buscar otro contador. No preparo más impuestos.
Mira qué curioso. Por supuesto, a partir de lo que nos dices, uno puede deducir que la felicidad no está fuera de uno, sino dentro de uno. Total. Ahora bien, ¿puede uno aislarse lo suficientemente de lo que fuera de uno le es hostil para uno ser feliz a pesar de la hostilidad que haya alrededor de uno?
No, lo único que uno tiene que elegir si al final sigues haciendo felices a los demás o decides ser feliz tú. Uh-huh. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Aun cuando damos, inclusive poniendo a nuestros hijos primero cosas y te sacrificas, si no funciona para ti, no va a funcionar para ellos. Y después decimos, ¿cómo? Yo me sacrifiqué, no me llama, no me cuida, ¿no? Porque siempre lo hacemos esperando algo a cambio. Nunca hagamos nada que no se siente bien y que no querramos hacer, porque si no funciona para nosotros, no va a funcionar para los demás.
Bueno, te voy a hacer una pregunta que no sé si tiene respuesta, quizás no la tiene, te la habrán hecho un millón de veces, pero es importante hacerla. ¿Qué es para ti la felicidad?
A creer en mí, hacer lo que amo. Uh-huh. A tener esa paz interior de saber que no estoy sola, uh-huh. que no tengo que hacerlo sola.
Uh-huh. Hay una suerte de armonía en todo eso, ¿verdad? Contigo y con los demás.
Claro. Mira, como recién antes me hiciste una pregunta importante, uno tiene que decidir. Hay gente que se va a alejar de ti. Porque aparte no, te lo voy a poner con un ejemplo. Tú sabes, si pones un cangrejo en un balde, el cangrejo sale del balde. Pero si pones muchos y uno trata de salir, todos le tiran de las manos. Uh-huh. No, quédate acá.
Con nosotros.
Entonces, claro, cuando tú sales, le estás mostrando a los otros que tienen que salir, pero es trabajo, ¿no? Salir, tenés que hacer un poco de esfuerzo. Uh-huh. Y la gente no le gusta eso.
Y eso
dice, mejor ser todos miserables, claro, nos quedamos acá todos miserables, mira qué lindo, lo conocido. Uh-huh. No salgamos de nuestra zona de confort, no hagas el esfuerzo. Entonces, por supuesto, te van a criticar, a muchos no les va a gustar, pero a muchos te van a seguir también.
Claro.
Porque vas a ser un ejemplo. Por ejemplo, yo digo, para nosotros los padres, lo único que nosotros tenemos que ser es padres felices, no padres perfectos. Nuestros hijos no están para que les demos consejos, ni le digamos lo que está bien y está mal.
¿Y qué debemos
estamos hacer? Para cuidarlos, para que lleguen a ser grandes, que no se quemen, que no se tiren en la alberca o en la piscina, como
si lo saben
digan
nadar,
acá.
Claro.
Sí, exacto. Pero no, para porque ellos son nuestros maestros. Ellos saben.
¿De veras?
Mira, cuando vienen los chicos a mis seminarios, el amor que yo recibo es impresionante. Porque primero yo digo, a los chicos no se les puede mentir. Ellos saben. Uh-huh. ¿No es cierto?
Y lo saben a veces intuitivamente, volviendo a esa palabra, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Como yo digo, los chicos son los que me confirman que no hablo babosadas.
Ahora bien, yo a veces tengo la impresión de que no encontramos la felicidad porque no sabemos qué es.
Sino que yo diría... Uh-huh. Que es porque la buscamos, aprendimos. Si no, necesitaba esto para ser feliz. Resulta que fuiste, te lo compraste, ahorraste, no sé, el sacrificio.
Y no eres feliz.
Y no era. Uh-huh. Entonces ahora empezás a ahorrar para el otro, porque el otro es lo que te va a hacer feliz. Yo viví la mayor parte de mi vida así. Uh-huh. Pues tenía la casa y siempre estaba mirando que había casas más lindas, uh-huh. y más grandes. Uh-huh. Y bueno, y entonces siempre, viste, ganabas un poquito más y ya te metías en una casa más grande, sobre todo en este país.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Y después te das cuenta que no era la casa y que no era el auto nuevo y que no, sí, y
¿qué es entonces? ¿Tiene que estar dentro de ti?
Claro, es que mira, no hay nada malo con la casa grande, no hay nada malo con el auto y con todo lo que tú quieras, pero cuando tú crees que dependes de eso para ser feliz, nunca
vas
no está
hacerlo.
Ahí. Ahora, si eres feliz, te juro que te viene la casa más grande, te viene el auto, te viene todo, porque te conviertes como en un Iván. Yo se lo ponía así a mis hijos cuando me di cuenta. Le digo, ¿vieron que a la gente feliz parece que tiene suerte? Que le vienen las cosas. Pero nosotros hacemos
no es feliz porque tiene suerte,
sino
tiene suerte porque es feliz.
Claro, porque no depende. Y si, mira, mi mamá falleció en noviembre del 2017 y mi mamá fue una persona que vivió, sí se abrió mucho a la espiritualidad, después que inclusive me di cuenta que era más espiritual de lo que yo pensaba después que se fue, uh-huh. y cómo vivió la muerte y lo que nos enseñó con uh-huh. eso. Pero también me di cuenta que se fue sin nada. Ajá. Nos vamos sin nada. ¿Te das cuenta que nos pasamos la mayor parte del tiempo focalizados en las cosas que no nos vamos a llevar porque son prestadas acá, aun cuando decimos esto es mío?
Claro, claro. Algo de esto, señoras y señores, es lo que van a poder escuchar todas aquellas personas que asistan a la conferencia que va a impartir Babel y al taller que va a impartir el sábado, ¿no?
Sí, hoy tenemos la conferencia a las 7 de la noche, de 7 a 9, en el hotel, Trump Hotel, acá en el Doral. Ajá. Y en el mismo lugar es el seminario de 11 de la mañana a 7 de la noche. Presento aquí El Camino Más Fácil a la Paz, la Felicidad y la Abundancia, basado en Ho'oponopono.
Y las personas que quieran adquirir este libro, ¿va a estar allí el libro?
Los libros van a estar, y si van a mi página, elcaminomasfacil.com, en eventos están todos los detalles.
Elcaminomasfacil.com. ¡Qué bello! Mm. Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos esta conversación encantadora con Babel Katz. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
No, ya no pienses en llorar. ¿De qué vale lamentar? Lo pasado pasó. Si ese amor terminó, otro amor puede llegar. Nunca es tarde para amar y volver a ser feliz. De hacerte sentir como es lindo vivir. Nunca dejes de soñar y mañana al despertar ve la vida con amor.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré.
es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Y en Radio Martí, entre nosotros, donde hoy tenemos el gran gusto de tener como invitada a Mabel Katz, una persona, como ustedes han podido apreciar, encantadora, ¿no?, que tiene mucho que enseñarnos a todos. Tiene este libro titulado Malugía, la ciudad feliz, ¿no?, que puede adquirirse, ya lo dijimos.
Sí, ya está en todos lados. Y bueno, si van a mi página, elcaminomasfacil.com, y van a libros, pueden bajarse gratis los dos primeros capítulos.
¡Qué bien!
Pueden leer dos historias ya y estoy segura que se van a entusiasmar.
¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Querer seguirle.
Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por su ayuda habitual. Gracias a los dos. Y recordarles a ustedes, señoras y señores, que pueden escribirnos a través del correo electrónico a esta dirección: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Debo decir que antes de irnos a la pausa, escuchamos a Luis Miguel interpretar esa preciosa canción titulada Sonríe. Y que hemos regresado al programa escuchando a María Elena Walsh, la gran compositora, poeta argentina, autora de unas canciones simple y llanamente extraordinarias, llenas de belleza, de sensibilidad, de sabiduría. Aquí estábamos todos coincidiendo, ¿no?, en la admiración, sí, sí, hacia
María Elena. Y nos trae buenos recuerdos.
Oh, sí. Sí, 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 sí. Estamos hablando de muchas cosas, sí. Mabel. Y yo quisiera preguntarte lo siguiente: ¿cuál es la manera más fácil de resolver un problema o de impedir que ese problema nos eche a perder el día, la semana, el año, la vida?
No resistir, pensar y preocuparme es lo peor que puedo hacer, porque eso es resistir, traes más de lo que no quieres, es mostrar la otra mejilla, ¿no? Entonces, según Ho'oponopono, siempre es lo siento, perdóname por aquello que está en mí, que ha creado esto, ese 100% responsabilidad, una memoria en mi subconsciente, eso no me hace ni pecadora, ni mala persona, pero me hace responsable. Y como dijimos antes, cuando yo cambio, todo cambia. Pero también te comenté que era tan simple que el intelecto lo iba a descartar. El Ho'oponopono puede ser practicar esto de soltar, puede ser tan fácil como decir gracias, 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 tipo loro en tu mente.
¿Soltar un problema?
Soltar un problema. Lo que hay que hacer es soltarlo, es observarlo. La verdad que nuestra verdadera identidad es el observador. Nosotros no somos ni el problema, nosotros no somos nuestras creencias, nuestros pensamientos. Tenemos que volver a reencontrarnos. Tenemos que darnos cuenta del poder que nosotros tenemos y dónde está ese poder, que justamente es en los pensamientos. No sé si estás familiarizado, por ejemplo, con el trabajo que hizo IKEA sobre el bullying, que pusieron dos plantas, lo trabajaron con los chicos. Entonces a una planta le decía, los chicos le grabaron todos mensajes positivos, le decían cosas lindas, y a la otra planta le grabaron de todo malo, ¿no? Hicieron bullying a la planta. Y después de 30 días, la planta que le hicieron bullying se empieza a morir. ¿Te imaginas el tremendo poder que nosotros tenemos?
Efectivamente.
Solamente de pensar, ni siquiera necesitas hablar, solamente con pensarlo. Una vez yo leí un libro de una neuro... Um, no, de una especialista en el cerebro de Harvard, la doctora Jill Bolte Taylor. Ajá. Ella tiene un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo y bueno, necesita rehabilitación total después de la operación, ¿no es cierto? Volver a caminar, aprender a caminar, a comer, a hablar, todo. Y ella escribe este libro que es A My Stroke of Insight o Un Ataque de Lucidez. Y ella describe cómo es que realmente funcionamos y dice que nuestro hemisferio izquierdo es totalmente gracioso, ¿no? Porque hace historias de todo. Cualquier cosa que pasa, el hemisferio izquierdo cree que sabe, te hace toda la historia, te cuenta cuentos, ¿no? Y ella misma dice que ella le dice gracias, pero no gracias, estoy ocupada ahora. Tienes que darte cuenta, tenemos que volvernos más conscientes. Si no estamos, somos como robots automáticos, reaccionamos automáticamente, nos enojamos automáticamente, ¿entiendes? Jugamos y necesitamos como separarnos un poco de eso, darnos cuenta, vivir más en el presente. Porque también ese hemisferio izquierdo te lleva todo el tiempo al pasado. Y si vivimos en el pasado, ¿cómo vamos a cambiar el futuro? Se va a seguir repitiendo.
Entonces, a las personas que nos están escuchando en estos momentos y que tienen un problema de algún tipo,
Que le digan gracias.
Que se dirijan,
pero no gracias, no compro. Gracias, no, pero no gracias, no compro. Gracias, pero no gracias, estoy ocupada. Gracias, 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 gracias. Como en inglés decimos overriding. Sobreescribís eso. No dejas que eso te controle. Nosotros
pero
podemos.
Pero tienes que resolverlo.
Claro, pero tú hablaste de la intuición. Sí. En Ho'oponopono decimos inspiración. Esas ideas que... ¿De dónde vino esto? No se me hubiese ocurrido nunca, nunca lo hubiese pensado. Cuando la gente habla de problemas económicos, nunca sabes de dónde va a venir. ¿Por qué pensamos, no, me tengo que ir a conseguir un trabajo? No, a lo mejor viene de otro lado, a lo mejor es una oportunidad para comenzar lo mío. Por eso la parte de confiar también. Tengo que saber que cuando lo necesite va a estar ahí.
Esa confianza puede ser una confianza para los que son creyentes en Dios.
Claro, pero yo te digo, yo no era. Pero cuando empecé a confiar en mí, empecé a practicar, ok, voy a soltar y confiar, voy a probarlo, me volví creyente.
Qué curioso. ¿Por qué? Bueno, ese...
Pero no estoy hablando de ningún Dios afuera nuestro. Estoy hablando de una parte nuestra, que es nuestra parte sabia. Yo la llamo Dios. Para mí, Dios está dentro de cada uno de nosotros. Pero es esa parte que nos creó, que nos conoce, que tiene todas las soluciones, pero que nos dio libre elección. Por eso, si nosotros decidimos seguir sufriendo, seguir pensando, adelante.
¿No toma esta recapacitación en lo que se refiere a nuestra actitud ante el mundo tiempo y esfuerzo personal?
¿Sabe?
Y quizás alguien como tú.
Bueno, salirse de la caja... ¿Viste? Darte cuenta que es una programación, es tomar responsabilidad. Dejar de culpar y quejarnos también hay que... Yo, como le digo a la gente, si no van a hacer nada, por lo menos no se quejen ni culpen.
No es raro que culpemos a nuestros padres de muchas cosas, ¿verdad?
Bueno, es parte de la programación también, ¿no? Y bueno, no culpamos al gobierno y no culpamos al jefe y no culpamos al... Es una adicción que tenemos. El pensar es una adicción también. Hay un cuento que cuento en mi primer libro, El Camino Más Fácil, que me contó mi maestro. Dice, cuando Dios puso a Adán y Eva sobre la tierra, les dijo, esto es el paraíso. Ustedes no se tienen que preocupar de nada, yo les puedo proveer con todo lo que necesitan. Pero la manzana representaba pensar y les dijo, ustedes no lo necesitan, yo les puedo proveer con todo, pero ustedes tienen libre elección, pueden pensar o pueden seguir mi camino. Y nosotros seguimos pensando. Hace cuántos años atrás alguien nos dijo, no resistan porque lo que resistan persiste. Y nosotros le seguimos.
Qué bueno es eso.
Y le seguimos. Alguien también dijo mostrarle otra mejilla, pero lo malinterpretamos. No era para que nos pegaran en la otra. Era para decir, prefiero ser feliz.
Qué interesante eso. No resistan.
¿Sabes? La vida o los problemas son como el tango.
A ver.
Sí, siempre necesitas dos. Alguien te puede hacer algo, alguien te puede insultar, alguien te puede no darte lo que esperabas. Pero tú decides si reaccionas o no, y si no, el otro no puede hacer nada. Es lo mismo con una enfermedad. Nos dan un diagnóstico, nosotros lo compramos, nos preocupamos, se lo cuentas a todos, todos te ven como víctima, ¿me explico?
Y tú disfrutas a veces eso.
Sí, sí, sí. No, ¿sabes una cosa? Que el asunto de víctima es una cuestión de que la gente de alguna forma es una adicción, porque dice, si no juego de víctima, no me cuidan, no me dan, no me
prestan una atención mayor.
Exacto. Claro. Pero eso por ahí lo hacíamos cuando teníamos 2 años, ¿te acuerdas?
Claro, por supuesto.
Pero ahora ya crecimos. Y ahora no, al contrario, la gente va a querer estar contigo porque tú no eres víctima, porque tú estás en paz, porque eres feliz, porque, viste, es como un efecto dominó. Uh-huh. Pero sí hay mucha gente que no le va a gustar, como dijimos antes, es una decisión que tenemos que tomar.
Uh-huh. ¿Por qué algunos tenemos la sensación en estos años de que el tiempo se ha echado a correr y de que esa carrera conspira contra nuestro bienestar psicológico, emocional? Yo no recuerdo hace 20, 30 años, cuando yo era mucho, mucho más joven, esa suerte de vértigo. Sí. Que he comenzado a sentir desde hace unos años y que creo que está bastante generalizado, ¿no?
Sí, yo creo que estamos en la era de la información y hay tanta información que quisiéramos tener todo, claro, y no nos alcanza el tiempo porque quisiéramos, ¿no?, poder tener toda esa información porque la vemos, porque está ahí, ¿no? Pero pienso que lo que cada uno tenemos que saber o entender o algo viene, ¿me explico? Eso tenemos que dar como un paso más atrás. Ahora sí te voy a decir que el tiempo es lo más valioso que tenemos aquí, a pesar de que dicen que es imaginario, que no existe, pero en realidad es mucho más valioso.
Pero tú y yo sabemos de qué hablamos cuando hablamos del tiempo.
No, el tiempo. Bueno, yo aparte me preparé aquí, es decir, me prepararon como senior tax accountant. Ajá. Y yo sé lo que son billable hours. Ajá. Entonces, viste, y eso también me ayudó mucho para valorar el tiempo, para darme cuenta cuántas veces lo perdemos hablando de cualquier cosa. Nos enganchamos en conversaciones que no nos llevan a nada, al contrario, a todo, a traer más de lo negativo. ¿Por qué seguimos haciendo lo que no funciona? Einstein decía, seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes es locura.
Es absurdo, claro.
Estamos todos locos, claro. Pero no queremos aceptarlo. Es como una locura aceptada.
Mm-hmm. Voy a hacerte una pregunta que yo sé que va a interesar a muchos de nuestros oyentes.
Sí.
¿Qué pueden hacer los miembros de una sociedad represora, capaz de vigilar todos tus actos y de impedirte no solo pensar y actuar libremente, sino incluso ir en busca de la felicidad a otra parte? ¿Qué puede hacer esta gente atrapada en una situación que no puede cambiar?
Sí.
¿Qué le aconsejarías tú a esta gente?
Dios, esto es mucho para mí, te lo entrego.
Soltar.
Muéstrame el camino. Me dejo guiar. Suelto y confío. Suelto y confío. Y te juro que vas a estar en el lugar correcto, en el momento perfecto, con la gente adecuada.
Aunque las circunstancias sean muy difíciles.
Seguimos preocupándonos. Es que en esas circunstancias difíciles es cuando debemos creer o creer. Y volvernos, como te dije antes, más humildes y decir, yo no sé cómo solucionar esto. Esto es mucho.
Uh-huh.
¿Sí? No sé para dónde salir corriendo. Yo lo he visto en situaciones, pues no es que yo ahora no tengo problemas, y, ¿no? Sino que en situaciones así difíciles o algo, yo digo, yo suelto y confío, o no me voy a preocupar, no me voy a preocupar.
¿Y logras
no, me voy a
preocupar. No, ¿y logras no preocuparte?
La preocupación está ahí, pero ¿te acuerdas que te dije es como separarte, como volverte un observador? Entonces no le das el poder al miedo, no le das el poder a la preocupación. Aunque esté ahí, ya no pueden contigo, que es lo que te decía de que se necesitan dos.
Es en cierta forma separarte un tanto de,
claro, o sea,
de aquello
el miedo
que tienes demasiado
ahí,
dentro.
Cuando yo me doy cuenta del que está el miedo, cuando me doy cuenta que estoy pensando, cuando me estoy dando cuenta que me estoy preocupando, yo digo, gracias, pero no, gracias, no compro, Dios te lo entrego, no sé, esto es mucho para mí, ¿sí? Uh-huh. Y te puedo asegurar que vas a estar cuidado y protegido y no tienes nada realmente que preocuparte.
¿Es bueno conversar con uno mismo?
Claro, bueno, es como conversar con Dios también. Depende de las conversaciones. Pero hay veces que le digo a la gente que tenemos como una radio, hay que cambiar de canal.
Claro.
Nosotros le damos al de la escasez, al de la injusticia, al que, pero no nos damos cuenta que no cambia, ¿no? Las cosas o que se ponen peor.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué no probar de escuchar otro canal?
Otro canal interior.
Otro canal interior.
Ajá, ajá.
Mira, por suerte, ahora cada vez hay más ¿cómo te podría decir? Confirmaciones científicas de estos principios espirituales. Tienes un al doctor Bruce Lipton. Él dice, y todo el mundo habla de lo mismo, los problemas están en el subconsciente. La vida es la pantalla que me está mostrando qué es lo que está tocando adentro mío. Si yo quiero cambiar, tengo que cambiar esos, las películas. Tengo que cambiar
lo que tienes dentro de ti.
Exactamente. Es la única forma que cambie la pantalla, ¿no? Lo que parece que está allá afuera. Uh-huh. Entonces él habla de que no solamente todos que hay nuestros problemas están todos en el subconsciente, y yo digo que encontré el camino más fácil para trabajar con el subconsciente. Uh-huh. Pero él dice es como si fuéramos que caminamos con dos antenas, porque él dice la información no está en este plano. ¿De dónde viene la información? Entonces, pero hay dos antenas, entonces puedo seguir escuchando a esta, como te digo, ¿no? La radio, la que habla fuerte, la que cree que sabe, o pararla con el gracias, por uh-huh. ejemplo, para poder escuchar el
siempre,
otro.
Siempre das las gracias.
No, pero en este caso no lo tengo que sentir. El gracias es como apretar la tecla de borrar en la compu. No tengo que saber ni cómo borra. Ajá. En vez de hablarle al monitor, nos la pasamos hablando a monitores uh-huh. y queremos que cambie el monitor. Si no cambio yo, ¿cómo va a cambiar el monitor? ¡Ay, ese es mío! ¡Qué bueno! Así yo lo puedo cambiar. Entonces, uh-huh. en la vida hay dos posibilidades. O le hablo al monitor o aprieto la tecla de borrar.
¿Qué es frecuencia cero?
Mira, frecuencia cero es algo que yo creé porque evidentemente sigo siendo intelectual, uh-huh. sigo aplicando la lógica. Y sé cuánto me costó a mí poder llegar a soltar y confiar, ¿no? A Ajá. practicar más de esto de Ho'oponopono. Entonces, la frecuencia cero es algo que yo creé para poder hacerlo el Ho'oponopono un poco más práctico, no uh-huh. tan teórico, que la gente se conecte, que se dé cuenta. Uh-huh. Si te das cuenta y estás más presente y consciente, vas a tomar decisiones diferentes. Uh-huh. Y para mí, un mundo perfecto, sería en el que todos haríamos lo que amamos, porque entonces ahí no nos faltaría nada a nadie, creeríamos y nos amaríamos, podríamos amar y aceptar a los demás uh-huh. como son, admiraríamos los talentos en otros. Entonces para mí, por ejemplo, a mí cuando una vez me preguntaron qué harías aunque no te pagasen, era ridículo, porque yo era contadora. Sin embargo contesté viajar por el mundo compartiendo con otros lo que me ayudó a mí.
Claro.
Y entonces siempre le digo a la gente, aunque sea ridículo, escríbanlo, porque nunca saben. Claro. Hay una parte nuestra que sabe.
Pocas veces somos tan felices como cuando estamos haciendo lo que nos gusta, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que eso también mal aprendimos. Teníamos que trabajar por el dinero. Teníamos que elegir. Si decías que si eras creativo y
si querías ser poeta...
Olvídalo, te vas a morir de hambre.
Claro,
lo escuchamos todos, ¿no? Claro. Esto te vas a morir de hambre, lo otro no, tenés que conseguirte un trabajo. Y nosotros lo compramos, lo creímos. Y entonces, ¿por qué hay tanta gente infeliz ahí trabajando?
Porque está ganando mucho dinero.
Y
a veces,
porque ponemos
no
el dinero primero. Yo te digo, no hay nada malo con el dinero. Aprendimos mal. Aprendimos a trabajar. Trabajamos por el dinero. Por eso es tan difícil. Uh-huh. En cambio, cuando haces las cosas porque amas, el dinero siempre viene y se te van a abrir muchas más puertas y te van, porque viste que a uno se da cuenta cuando la gente hace las cosas por dinero o las uh-huh. hace porque las ama.
Por supuesto.
Y uno no tienes ningún problema en darle tu dinero a esa uh-huh. persona uh-huh. que te das cuenta que ama lo que hace,
claro,
¿no?
Claro.
Hasta alguien que te prepara un sándwich y que
son los
notas
mejores,
que le gusta,
los mejores en eso. Son claro, los mejores en eso,
claro,
porque aman lo que claro, están haciendo.
Y porque te dan lo mejor claro. de ellos, ¿no es cierto?, en lo que hacen.
Repitamos, esta noche la conferencia, ¿no?
De 7 a 9 conferencia, y hoy hablamos más justamente todo esto de soltar y confiar, y el sábado todo el día, el camino más fácil a la paz, la felicidad y la abundancia. Uh-huh. Ahí es soltar mucho el pasado, pero en mi seminario no lloramos, nada de eso. Yo no compré el drama. No, pero desde la alegría de soltar y decir, ¿sabes qué? Esto hoy es el primer día de mi vida.
Uh-huh. Yo debo decirte que entre las cosas más sugerentes de tu libro están los títulos de los capítulos.
¿Sí? ¿No? Ay, qué lindo.
Sí, porque por sí solos, vaya, a partir de cada título podríamos hacer un programa.
Sí.
A partir del
bueno,
título
con
Nisi
vamos a hacer la película.
Ah, sí, bueno, eso me parece fantástico. Me parece fantástico. Hay uno, que hay varios que me llamaron la atención. Todo tiene vida.
Sí. ¿No? Eso es lo que aprendí. Te voy a contar algo que va a ser muy raro, llamémoslo, pero la primera vez que viene mi maestro, que yo lo invito para que enseñe en California, te estoy hablando 1998, paró en mi casa y me dijo que mi lavarropa le había preguntado si él era el tipo del Ho'oponopono. ¿Te imaginas que mi lavarropa sabía que venía el tipo del Ho'oponopono? Y nosotros nos creemos que sabemos. No sé si me entiendes.
Sí, te entiendo perfectamente.
Esto, yo tengo muchos chicos y muchos adultos que me cuentan cosas impresionantes. Y por eso yo un día dije que yo no puedo escuchar o que no pueda ver, no quiere decir que no exista. Yo tengo gente que ha abierto negocios de flores sin saber nada de flores porque hablan con las flores y las flores, cuando van al mercado de las flores, ella pregunta, ¿quién viene conmigo? Y ella ve las flores que levantan la mano.
Qué maravilla, ¿verdad?
Y a veces no las tienen cargadas, ¿no? No las tienen en la lista, porque sí va con una lista. Y cuando llega al negocio, le suena el teléfono y le piden esas...
Esas flores.
Esas flores. Yo te digo, no, todo lo que necesitamos está dentro nuestro. Y nosotros no las pasamos, que me falta el título, sí, que me falta el dinero, que me falta...
Y es importante...
Si vinimos con todo lo que necesitamos.
Claro, es importante, yo creo, también que prestemos atención a todo lo que nos rodea. Claro. ¿No?
O los chicos, tengo chicos que hablan con animales y me vienen como a pedir permiso a mí. Claro. Le digo a mí, le dije, ¿ustedes pueden? Le digo, ojo, ustedes son diferentes, pero ustedes están en lo correcto y nosotros no. Uh-huh. Ustedes saben y nosotros no. Nunca cambien. Eso es lo que le digo a los chicos, cambien.
A ver, ¿me pasaría el resto del día conversando contigo?
Sí, yo con mucho gusto. No tengo nada que hacer.
Ha sido un placer conocerte.
Gracias,
y escucharte.
Orlando, igualmente.
Gracias por tu labor hermosísima y muchas felicidades gracias. Por la acogida que tiene esa labor.
Gracias, Orlando, y te esperamos.
De nuevo, Nitzi ya ha salido, no está aquí. Si vuelves a visitar Miami, no dudes en avisar.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Orlando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma. El que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, vallas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco.
Cuando miro el fruto, el cerebro humano, miro al bueno, tan lejos del malo.
Cuando miro al fondo de tus ojos claros.
Gracias a la
vida. Y así, señoras y señores, con un excelente grupo de cantantes latinoamericanos y españoles interpretando Gracias a la Vida de Violeta Parra, vamos a poner fin al programa de hoy. No debe asombrarnos que Mabel Katz tenga tantos seguidores a nivel internacional y que haya transformado las vidas de tantos de esos seguidores. Lo triste es que no todos podamos ser vecinos suyos, ¿verdad? Para ir a tocarle la puerta a cada rato.
Gracias a la vida.